Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y quiero darle gracias al Señor de que estamos vivos. Y bueno, no sé cuál sea su condición de salud, pero al menos yo me siento bien. Y si alguien viene enfermo, pues confiemos. El poder está en la mano de Dios. Y cualquiera que sea la aflicción que usted pueda estar pasando, hermano, no deje que el miedo arrebate la paz que produce la fe. No permita, cualquiera que sea la aflicción, por muy compleja, por muy difícil, nunca permita a usted que las adversidades agobien su alma y le hagan perder ese precioso tesoro que se llama paz. Paz. En medio de la tormenta, tenga paz. En medio de la adversidad, tenga paz. En medio de la enfermedad, tenga paz. Es un legado divino a través de Jesucristo. La paz te dejo, dijo, y mi paz te doy. Así que vamos a buscar entonces en el libro de Oseas, capítulo 11. Y busquemos el versículo 4. Y yo quiero invitarle a que lo lea conmigo. Amén, así fuerte. Es un versículo tan hermoso y que, bueno, dice una verdad tan profunda que la vamos a entender hoy. Leamos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amén y amén. Una vez más. Y dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El título de esta enseñanza, quiero ponerle el misterio del llamado. La verdad, hermanos, es que nosotros como seres humanos traemos una naturaleza que por tendencia normal y natural nunca podríamos acercarnos a Dios. Por naturaleza somos hijos de ira. Por naturaleza somos mentirosos. Por naturaleza el pecado mora en nosotros. Potencialmente usted es capaz de hacer cualquier pecado que pueda existir en el mundo. Entiéndase, cualquiera. Aún hasta llegar al extremo del suicidio, porque el suicidio quizás sea uno de los pecados más extremos que un ser humano puede practicar. Y que conste que no estoy hablando de un asesino, estoy hablando de un suicida, el que se quita la vida a sí mismo. Alguien que llega a ese extremo, yo diría, es el extremo máximo de una posesión. Porque cualquier ser humano daría todo lo que tiene por conservar su vida. Pero si alguien se la quita voluntariamente, es porque ha perdido aún hasta el sentimiento más profundo de la preservación de la vida. Y aunque así fuera usted, hermano, obviamente eso, el que se suicida, pues perdió toda opción y toda probabilidad. Pero usted y yo, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, cambió nuestra naturaleza. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó como el hombre es actualmente ahorita. Lo que nosotros conocemos como ser humano en la actualidad es el producto de la degeneración producida por el pecado. Usted es lo que es por el pecado que mora en usted. Y si nos damos cuenta, nadie, absolutamente nadie, de voluntad propia y personal, estaría dispuesto a buscar a Cristo. Nadie. Aquí no hay nadie que me pueda decir: no, bien, hermano, que yo desde chiquitito yo he buscado al Señor, desde chiquito yo he sido manso y humilde, desde chiquitito, hermano, yo he amado a Cristo. Me gustaría ver alguna mano levantada si alguien es así. Ni uno, hermanos. La Biblia dice que Dios buscó entre los hombres quien buscara a Dios y encontró alguno. Todos se descarriaron, dice. A una buscaron el mal. Todos se pervirtieron. La naturaleza nuestra, hermanos, desgraciadamente, traemos una maldición adámica. Traemos esa naturaleza adámica, y así le llama, que nosotros somos como el primer Adán, almas vivientes, y que tristemente Adán pecó. Y de ahí para adelante, toda la generación humana, todas las razas humanas, traemos esa naturaleza de pecado. Y lo más terrible, bueno, usted y yo, a diferencia de los animales, nosotros tenemos lo que se le llama conciencia. Las bestias del campo no tienen conciencia. Lo único que nos divide entre los animales y nosotros, aparte de la fisonomía y de la biología puramente del ser humano, el genoma humano, pero aparte de eso, usted y yo, la diferencia que tenemos es la conciencia. Pero el hecho de que usted tenga conciencia, tampoco eso lo hace bueno. Usted puede ser que en un momento dado usted sepa que lo que va a hacer, robar, mentir, engañar y cometer tantas groserías de pecados que puedan haber, tal vez allá en el fondo usted sabe que eso que va a hacer no es bueno. Y sin embargo, aunque usted sepa que no es bueno, lo deja de hacer. Ninguno de los que estamos aquí porque somos buenos. Todos estamos aquí porque somos malos. Venimos de un mundo grotesco. Venimos de un hoyo cenagoso donde había de todo tipo de maldad. Violencia, agresividad, insultos, obscenidades, engaños, mentiras. De todo tipo de mal. Mentes cargadas de una concupiscencia terrible, con una tendencia al mal que, hermanos, de veras, ninguno de los que estamos aquí podemos preciarnos de ser buenos. Por eso cuando el Señor Jesucristo, aquel muchacho rico, le dice: Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno?, le dijo el Señor. Ni el mismo Señor Jesucristo se consideró a sí mismo bueno. Ni el mismo Señor, ¿por qué me llamas bueno?, le dijo. Yo no soy bueno. Bueno solo hay uno. ¿Quién dijo que era? Dios, el Padre. Bueno solo es Dios. Y cuando Él usa ese término bueno, está usando una raíz, como quien dice, Dios no es bueno por lo que hace, sino que Él es el bien en su naturaleza. En Él no existe mal. Por eso la Biblia dice que Dios no puede incitar al pecado a nadie, porque Él no puede tentar a nadie al mal. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la parte más difícil de ese momento crucial era la separación de Dios, de Él, de Jesús. Lloró, gimió, clamó, invocó. Y por eso Él exclama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En nosotros, hermanos, no hay nada bueno. Dice que somos una llaga podrida. Eso somos. Y aquí no hay uno que pueda decir: es que yo vine a Dios porque yo sentí el deseo de venir y buscar a Dios. Discúlpeme, hermano. Nadie puede venir a Dios si el Padre no lo trae. Tiene que haber un fenómeno espiritual que trasciende lo lógico. Tiene que darse un fenómeno espiritual que rompe la naturaleza perversa que tenemos, para que de repente surja en mí un sentimiento que vaya en contra de toda la normalidad humana. ¿Cuál es la parte más difícil del cristianismo? ¿Por qué es tan complicado el cristianismo? ¿Por qué no es simplemente decir, yo levanto mi mano, acepto a Cristo y se acabó, ya soy salvo? ¿Por qué se vuelve tan complejo? Porque el cristianismo, porque la fe de Jesucristo está en contra de la naturaleza humana. Rivaliza con todos los antojos humanos. Por eso un día el Señor le dijo a Israel, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como está de distante el cielo de la tierra, así están tus pensamientos de mis pensamientos. Nadie puede buscar a Dios por voluntad propia. Todos quizás podamos tener las facultades humanas como para hacerlo. Tiene oídos para oír, tiene ojos para ver, tiene un cerebro que le funciona, tiene pies que lo pueden conducir a una iglesia, pero aún teniendo todos estos valores, hermanos, nadie puede buscar a Dios por sí solo. Es más, yo le puedo decir, alguien se puede convertir porque fue persuadido por una prédica. Así que al predicador se le puede atribuir cierto derecho de propiedad, ¿verdad? Este vino aquí por mi prédica. Este vino aquí por mi prédica. Quizás podría, al ser como un día el apóstol Pablo lo dijo, ustedes pueden tener muchos años, pero un padre espiritual solo tiene uno, porque yo los engendré en Cristo. Pero mi querido hermano, aunque así fuera, y óigame bien lo que le digo, porque alguien puede estar aquí porque admira cómo predica el hermano Mario Tayún, o el hermano Edwin Arevalo, o el hermano Edgar Fuentes, o cómo predico yo, y a usted le gusta, y usted es un aficionado, es un fans de alguno de ellos. Es que a mí sí me gusta cómo predica él, no me gusta cómo predica el otro, no. Y usted hace su propia clasificación de predicador. Es más, puede llegar al extremo de que haya alguno que diga, ¿y cuándo va a predicar el hermano fulano de tal? Ah, yo digo, ya, hay algunos que son chispudos, que hasta la cuenta llevan. Bueno, ellos son cuatro, entonces hoy predicó fulano, la vez pasada predicó sutano, y después, hoy le toca a tal, entonces hoy no voy. Y podemos comenzar a hacer ese tipo de clasificación, y yo le puedo decir, ni aun eso lo está acercando a Dios. Porque a Dios no le interesa que usted venga como un fanático buscando la elocuencia de un mensaje. De nada le serviría que usted sea un admirador del predicador. ¿Y qué importa que usted admire al predicador si nunca pone por obra lo que el predicador dice? Así que usted puede ser alguien que se convirtió por la elocuencia de un mensaje, o por lo bonito de una enseñanza, o porque usted aquí vino a esta iglesia porque le gusta el ambiente, un ambiente de unidad, un ambiente de alegría, y que todos los hermanos se quieren y todo, pero tal vez esa sea la emoción de la llegada. Pero tarde o temprano esos valores van a ir perdiendo cuantía. Hay un pasaje muy tremendo. Búsquelo allí en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65. ¿Ya lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 65. Y léalo conmigo. ¿Cómo dice? Y dijo, ¿qué? Por eso os he dicho que ninguno, ¿qué? Puede venir a mí si no le fuere dado ¿de quién? ¿De quién, hermanos? Ah, bueno, entonces no es el predicador. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que, mi querido hermano, si a usted lo que le gusta es una determinada prédica, un determinado estilo, que le gusta, es que a mí me gustan los cultos del domingo, pero los de entre semana, mejor no. Cuesta mucho y hay que salir, y bueno, qué sé yo cuántas cosas usted pueda tener como excusas, pero ninguna de ellas será valedera. Es más, yo le voy a decir, hermano, el estar aquí metido en la iglesia tampoco le está garantizando que usted esté metido en el reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Imagínense aquellos fariseos, cuando el Señor Jesucristo le dijo, bueno, ¿y cuál es el principal mandamiento de la ley? Y va, y viene uno, y así, rapidito respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús se quedó impresionado, óyeme, bien has dicho. Y le dijo, no estás lejos del reino. ¡Qué duro!, ¿no? Lo felicitó por el conocimiento que tenía, pero de una vez lo dejó atravesado. ¿Qué fue lo que le dijo? No estás lejos del reino. Haz esto, ¿y qué? Y vivirás. Mi querido hermano, nosotros podemos tener el conocimiento de la ley, podemos tener el conocimiento de la doctrina, pero venir al Padre, venir a Cristo, va mucho más allá de la simpleza de una religión. Yo conozco religiosos de otras denominaciones que se saben la Biblia de pasta a pasta, y yo, de veras, yo los admiro. Cuando muchos de ellos dicen, así como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, y se lo dice, literal. O como dice allá en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 28, y se lo dice literal. Habrán algunos que yo lo sea así, pero como me cuesta. Yo tengo un montón de pasajes metidos en mi corazón y en mi mente, pero algunas veces sé dónde está la cita, pero la tengo que buscar. Pero sí está aquí en mi corazón y en mi mente. Pero hay gente que tiene una capacidad y una retentiva tremenda. Ahora, yo le digo, ¿y será que ellos están en Cristo? Ahora, con esto no va a decir, ya ven, entonces mejor, ¿para qué leer la Biblia? Si ni siquiera me sé los versículos y los capítulos. ¿Sabe usted que cuando la Biblia se inició, no habían capítulos ni versículos? No había nada de eso. Eran rollos. Y agarraban el rollo y lo extendían y comenzaban a leer. Ahí no decía capítulo 20, capítulo 30, capítulo 60 del libro de Isaías. No habían capítulos ni versículos. Era un solo escrito. Desde el principio hasta el final. Cuando el Señor Jesucristo citó y agarra el libro y dijo el Señor y comenzó a leer, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado el Señor a dar libertad a los cautivos, a quitar el manto de tristeza y vestirlos de alegría. Y viene el Señor y comenzó a leer y cerró el libro y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Pero ¿por qué no dijo el Señor? En el capítulo 60, versículo 1 del libro de Isaías, él no pudo decir eso porque no existía, así, ¿no? El apóstol Pablo, cuando cita la cita del Antiguo Testamento, él no puede decir, solo dijo, como dijo el profeta, decía él. Como dijo el profeta. Pero hay gente que se enorgullece de tener ese conocimiento tan literal, y hasta eso le sirve para ufanarse, ¿no? Para sentirse muy conocedores. Todo eso, aunque así tuvieras la Biblia entera metida en tu cabeza, no sería una evidencia que Dios está en tu corazón. Tal vez suene duro lo que voy a decir, pero el Señor Jesucristo, ¿saben cómo les dijo a los fariseos? Aquellos conocedores de la letra, aquellos que tenían la letra metida en el cerebro, ¿sabe cómo les dijo? Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo, sois, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, eso es duro. Que un fariseo, pero los cuales eran considerados, hermanos, doctos, maestros, a los que les decían rabí, que le besaban las manos. Que venga el Señor Jesucristo y delante de toda aquella gente el Señor les tenga que decir: ustedes, las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Eso era como haberle dado un golpe, hermanos, en lo donde más le dolía. ¿Por qué explico esto? Porque el simple conocimiento de la letra no me garantiza que yo he llegado a Cristo. Hay algo, hermanos, y por eso quise ponerle a este tema el misterio del llamado. Hay algo mucho más profundo que el simple conocimiento. Hay algo mucho más profundo que la simple asistencia a una iglesia. Hay algo que va mucho más al fondo, a la parte espiritual del hombre, que me hace sentirme seguro que yo he sido atraído por Cristo a Dios. No es la superficialidad de la religión. Hay algo mucho más profundo que rompe, hermanos, el esquema tradicional del ser humano. El ser humano es malo, el ser humano es perverso. Vaya usted, predique. ¿Cuánta gente no le hemos predicado, hermanos? Le hemos predicado a miles, así, sin temor a equivocarnos. ¿Y cuántos son los que deciden por la fe? ¿Habrá alguien que pueda decir: no, si es para ser salvo, es cuestión de voluntad? Es cuestión de voluntad. Pues inténtelo, pues. A ver si puede. En los 40 y pico de años que yo tengo de estar ministrando en esta iglesia, yo he visto desfilar cientos, por no decir miles aquí. Y que los he visto muy entregados. Y que tomaron decisiones muy, muy impresionantes en su vida. Pero ahora pregúnteme, ¿dónde están? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Y qué sucedió? Tal vez siguieron a un hombre, tal vez siguieron a una organización, pero yo quiero decirle que el que sigue a Cristo, no hay nada en este universo que lo mueva del poder de Dios. Mi vida está escondida en Cristo, decía el apóstol Pablo. Ni la vida, ni la muerte, ni el principado, ni potestades, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Este es el que está en Cristo. Este es el que ha sentido el llamado del Señor. Ese es el que no fue una prédica lo que lo persuadió a cambiar, sino que es el poder del Espíritu Santo obrando en su mente de tal forma que rompe el esquema humano, tradicional y normal, y aquella persona se entrega de corazón a una vida diferente. De tal forma que puede repetir con toda confianza las palabras del apóstol Pablo. De manera que si alguno, ¿cómo dice? Está. Oiga, y ya lo he dicho otras veces, ese verbo estar es un presente permanente, que no se termina, es un presente de siempre. De manera que si alguno está. Así que si alguien, hermano, se convirtió en Cristo, no estuvo en Cristo solo el día que se convirtió. Desde el día que se convirtió para adelante, él ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí. Bendito sea Dios. Hay un misterio muy profundo, hermanos, en cuanto a cuando alguien es llamado, cuando alguien es atraído por Dios, hay un poder glorioso. Ya no es la persuasión humana, ya no es, mire, yo no sé cuántas personas pudieron haber dicho antes: ah, yo no voy a una iglesia así, que yo no me entrego ahí, nah, que yo no creo en los evangélicos, es que los evangélicos son unos hipócritas, nah, es que aquí. ¿Y qué pasó? Aquí está ahora sirviendo. Alguien pudo haber dicho: prometo no volver a entrar a esa iglesia nunca. Y aquí está, hasta llora cuando oye la palabra. Bueno, ¿y ahí qué pasó? ¿Y ahí qué pasó? Oye las palabras del joven que dio testimonio. No esperen que le pase lo que me pasó a mí para poder entender que aquí está Dios. Pero sabes, mi querido hermano, aunque oigas 1,000 testimonios de ese tipo, si Dios no te llama, no te mueves. Por eso hay muchos que vienen, lo intentan, están una temporada y les gusta y todo, pero como que van perdiendo intensidad, como que van perdiendo fuerza. Y cualquier prueba, ay, y cualquier aflicción, ay, y ahí se van desinflando poco a poco. Y necesitan que alguien les esté con un compresor inflando. En cambio, cuando alguien tiene un llamado verdadero de Dios, si Dios lo ha traído, puede decir lo que el apóstol Pablo dijo: ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y por si acaso se le escapaba algo, ninguna cosa creada. ¿Qué? ¿Podrá que qué? Este tiene un llamado genuino. Este ha roto ese esquema tradicional de la naturaleza pecadora del hombre. Hermano, si usted tiene un verdadero llamado, óigame, este mensaje no es para tratar de reconvencerlo. No, como quisiera que fuera Dios el que tocara su corazón y le dijera: es que lo que vos estás haciendo es religión, pero lo que yo quiero es convicción. No soy yo el que te quiero convencer. Yo lo que quiero es que el Espíritu Santo toque tu corazón. ¿Me entiendes? Lo que yo deseo con toda mi alma es que el Espíritu Santo toque tu corazón y que no haya nada que te mueva de tu fe. Es posible que puedan haber muchos fracasos. Es posible que puedan haber deslices. Pero mi querido hermano, el día que Dios te llame y que sientas ese llamado de Dios, vas a romper los esquemas mundanos, carnales, y entonces vas a dar pasos firmes. Hace poco decía hermano Edgar: no tenga miedo a la muerte, hombre. No le tenga miedo, si la muerte es parte de la vida. No hay que tenerle miedo. Ahora, ¿quién le tiene miedo? Todo. ¿O usted no le tiene miedo? Ahora, el miedo es inseguridad. El miedo es incertidumbre. Pero si usted ha sido llamado por el Señor, mi querido hermano, aunque allá en el fondo usted tenga miedo a la muerte, no tema, porque Dios es el dueño de la vida. Y las palabras de Jesús dijo: el que cree en mí, ¿cómo dijo? ¿Y usted lo cree? ¿Cómo me gustó ese amén? ¿Usted lo cree, hermano? Hermano, ¿por qué tenerle miedo? Si el mismo Señor Jesucristo se enfrentó a ella, ¿y sabe qué hizo el Señor con ella? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con la muerte? ¡La venció! ¡Aleluya! ¡La venció! Su tumba está vacía. Sí, porque Él resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, mi querido hermano, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero mi Jesús venció. Palabra que si hubieran encontrado algún huesito de Jesús, ¿qué harían? ¿Qué no harían con Él? Pero bendito sea Dios, no hallaron nada porque Él resucitó. Ante esa evidencia, y que el Señor, como lo he explicado otras veces, el Señor Jesucristo, su resurrección no fue en privado. Shh, cállense, que nadie sepa que el Señor resucitó, que nadie lo oiga. No, 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 fue un escándalo. Todos los soldados romanos que estaban vigilando la puerta de la tumba de Él para que nadie se acercara y se robaran su cadáver, porque esa era la idea, para que nadie lo hiciera, mandaron a poner una doble guardia. Así que ahí vi un montón de soldados ahí protegiendo. Ya todo eso era planificado por Dios, ¿no? Porque los mismos fariseos les dijeron: mira, poné una doble guardia, porque este dijo que al tercer día resucitaba. Así que no vaya a ser de que vengan sus discípulos, se roben el cadáver y digan, ya ven, resucitó. Miren, no está. Sí, dijo Pilato, y mandó una doble guardia, montón de soldados. Así que, qué dicha de esos soldados. Fueron los primeros testigos de haber visto que la piedra se comienza a mover y va saliendo vivito. Porque la muerte no podía contener, la tumba no podía contener al autor de la vida. Así que, hermanos, pero eso, poder separar nuestro corazón de ese supervalor que le damos a la vida, ese solo es un milagro. Solo es un milagro. De lo contrario, usted se va a aferrar a ella. Y usted es capaz de dar lo que sea con tal de vivir. Pero si su vida está escondida en Cristo y Cristo venció la muerte, ¿cuál es el problema? Ahora, estoy hablando no de valores conceptuales ni tampoco filosofías, de realidades. Aquí en esta iglesia hay testimonio de cientos, diría yo, de hermanos que han descansado en Cristo y han preferido confiar en Él antes que en el hombre. No sé si habrán otras iglesias en el mundo, hermano, pero la que yo conozco, Avivando la Fe y antiguamente Ágape, son muchísimos testigos de los cuales han preferido confiar en Dios antes que recurrir al hombre. He contado otras veces este testimonio. Aquí está el joven Celso Escobar. ¿Dónde estás tú? Oh, está allá. Bueno, pues Celso tuvo un accidente terrible y se fracturó parte del cráneo y se lo llevaron al hospital. Y los médicos estaban dispuestos a operarlo porque el niño, pues obviamente, necesitaba operación. Ahí está Celso. Tuvo un accidente y fue a dar en la cuneta. Y recuerdo, hermana Lili y hermano Celso, papá, estaban ahí con la gran angustia. Porque le dijeron, él tiene que ser operado. Pero el papá y la mamá decían, no, déjenlo, no lo toquen. Dios lo va a sanar. Dios lo va a sanar. Está loco, ¿cómo va a creer si ese hueso se le va en meter dentro de la masa encefálica? Él va a quedar mudo, ciego, y bueno, le decía un montón de cosas. Y los hermanos dijeron, no lo toquen. Creemos en un Dios de poder. Están locos. Entonces, ¿sabe qué es lo que dijo el jefe de internos? Llame a uno de sus líderes, le dijo, a su pastor, que venga, tal vez él razona. Y me mandan a mí. Y voy para allá, hermanos. Y cuando llego, estaba el médico con su bata ahí, todo, se notaba que estaba enojado. Y me dice, buenas tardes, me dice, ¿usted es el pastor de la iglesia? No el pastor, pero sí formo parte de las autoridades de la iglesia. Le digo, ¿pero en qué le puedo servir? Mire, me dice, espero que con usted se pueda hablar. Estos dos señores, padre de este niño, se resisten a que el niño sea sometido a una operación. Él me comenzó a explicar todo su cuadro clínico. Y le digo, por favor, en este país hay libertad de culto. Y si sus padres le están pidiendo que no lo toquen, respete su fe. Mire, hermanos, ese hombre se puso rojo, rojo, y estaba pero agresivo. Y viene él y se saca un bisturí de su bata y me agarra de aquí. Y agarra el bisturí y me dice, si le saco ahí, me dice, ¿será que su Dios lo sana? Pero es que estaba hecho una furia. Y me agarró así violentamente, al grado que uno de los médicos le iba a decir, vos, tranquilo, ¿será que su Dios lo sana? Y yo pidiéndole mucha paciencia al Señor y mucha paz, hermano, porque sí vi un demonio ahí. ¿Sabe qué le digo? Dios no permitiría que usted me agreda. Y comenzó a temblar, pero sí temblaba y soltó el bisturí. Total es que hicieron que se le hiciera un acta, tuvimos que ir hasta el edificio de tribunales a firmar un acta donde el hospital era liberado de toda responsabilidad por lo que le pasara a ese niño. Celso, que te vean a este niñote que está ahí. Y decían que iba a tener defectos, y decían que iba a tener, que bueno, de todo un montón de males, que no iba a poder caminar y un montón de cosas. Ahí está el poder de Dios. Gracias, Celso. Hermanos, nosotros no creemos ni en filosofías ni en doctrinas espúreas. Predicamos a un Dios vivo y maravilloso. Y no podemos imponer la fe, porque la fe no se puede imponer. Pero si usted tiene el llamado de Dios en su corazón, ese poder del Espíritu Santo le va a permitir romper la naturaleza pecaminosa y dejar que su voluntad libre, libre de ese poder que lo esclaviza a la carne, sea libre para que sirva libremente a Dios. No por imposiciones, no por legalismos, no por amenazas. Si usted quiere venir, venga. Si usted no quiere venir, no venga. En esta iglesia, en ese sentido, hay libertad. Si usted quiere ofrendar, ofrende. Si quiere diezmar, diezma. Si no, no lo haga. Si quiere venir, venga. Si no, no lo haga. Pero yo le puedo garantizar que si el Espíritu Santo está gobernando su corazón y su mente, y Dios lo ha traído, usted no necesita que nadie le diga ame a Dios, porque usted lo ama. Usted no necesita que nadie lo esté convenciendo que le conviene orar, es que necesita orar. Usted no necesita que nadie le diga que tiene que leer este bendito libro y escudriñarlo, porque usted lo necesita. Cuando alguien ha sido llamado por Dios, cuando alguien ha sido llamado por Cristo, y el llamado en su corazón está allí, y el Espíritu Santo ha hecho ese llamamiento misterioso y milagroso, no hay poder en este universo que lo separe de Dios. Y quizás hace unos meses atrás usted ni siquiera pensaba en este camino ni en una entrega así, pero cuando Dios llama, nadie se puede resistir. Ahora sí, volvamos a leer el pasaje que leíamos en Oseas. ¿Cómo dice? Oseas capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Bendito sea el Señor. Dios no vino al azar. Dios no vino a cazar. Dios no vino a imponer. Dios vino a llamar. Yo sé que todos tenemos oídos. Yo sé que todos tenemos ojos. Yo sé que todos tenemos pies. Yo sé que todos tenemos cerebro y tenemos la capacidad y la facultad de interpretar lo que oímos. Pero ¿por qué no todos entienden el Evangelio de la misma forma? ¿Por qué algunos se entregan de corazón y otros no? ¿Por qué algunos se sienten que aman más a Cristo y son capaces de tomar decisiones muy profundas por amor al Señor, y otros van por la superficie y solo van buscando lo fácil? ¿Por qué algunos sí se entregan con toda su alma, pero otros son más calculadores y quieren ir así poquito a poco, si se puede, bueno, si no, y van así de esa manera tanteando si lo hacen? ¿Por qué, hermano? Por eso un día el Señor Jesús, cuando Él estaba predicando, dijo: el que tenga oídos para oír, ¿cómo dijo? Pero ¿acaso no todos tenían oídos, pues? Todos los que lo estaban oyendo tenían oídos. Pero ¿por qué preguntó el Señor: el que tenga oídos para oír, que me oiga? Es que no todos entienden el lenguaje. Es que hay muchos que oyen, pero no entienden. Muchos que pueden ver, pero no ven a Jesús. Y entonces su entendimiento queda embotado. Una de las tragedias más terribles que sufrió el hombre en el huerto del Edén fue la pérdida de la conciencia. Tú puedes tener conciencia de lo bueno y de lo malo, pero no tienes la capacidad de poder dejar de hacerlo. Tú puedes saber que ver pornografía es malo, pero no lo puedes dejar de hacer. Tú sabes que codiciar la mujer ajena es pecado, pero no puedes dejar de hacerlo. Tú sabes que mentir lo condena la Biblia, pero cuando sientes estás mintiendo. Tú sabes perfectamente que hacer todo lo que es contrario a la voluntad de Dios no te conviene, pero ¿por qué no lo puedes dejar de hacer? Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, nunca lo podrás lograr. Y tú puedes tener conocimiento de Biblia, pero si no tienes el poder de Dios, no podrás vencer tu carne. El poder que se levanta contra la fe es tu carne. Y contra ella es la que combatimos todos los días. No satisfagáis los deseos de la carne. Antes bien sed llenos. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, yo no te voy a dejar huérfano, sino que enviaré el otro Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Yo solo no puedo acercarme a Dios porque no me gusta. Yo por mis propios medios, aunque tengo pies y no puedo caminar donde Él está, aunque tengo un cerebro que razona y puedes entender todo lo que yo te estoy diciendo, pero no me puedes entender espiritualmente. Aunque tienes ojos, pero no ves lo espiritual, y oídos, pero no entiendes lo espiritual. Lee lo que dice allá en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. ¿Amén? O versículo 12, desde el 12. Y dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, cada vez que Dios abre los labios de sus siervos, cada vez que Dios te habla a través de la palabra del Señor, que al final de cuentas fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, nos revelan la voluntad de Dios y lo que Él te está ofreciendo a ti. Dios te ofrece vida eterna, Dios te ofrece salvación, Dios te ofrece paz, Dios te ofrece libertad, Dios te ofrece un cielo eterno, Dios te ofrece cosas tan grandes y maravillosas, pero preferimos las cosas que el mundo me ofrece. Preferimos el licor, preferimos las mujeres, preferimos la música mundana, preferimos las modas, preferimos tanta cosa que en esta tierra se mueve y esclaviza. Y Dios te está ofreciendo cosas muchísimo mejores. El apóstol Pablo así dice, las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables, ¿con qué? Con la gloria venidera. Y por muy radiante y por muy glorioso que sea lo que Dios te ofrece, tus ojos están ciegos y no ves esa gloria. Estás cegado. Y aunque Dios te lo ofrece, y Dios te lo dice, y Dios te lo canta, y en cada mensaje hablamos de la vida eterna, de la salvación, de la libertad del pecado, pero ¿por qué no lo entendemos? ¿Y por qué mejor vemos y miramos hacia el mundo, y ahí tus ojos se quedan clavados? Y ahí van detrás de Él. Y las esclavitudes del mundo no respetan edades. Puede ser un adolescente, puede ser un joven, puede ser un adulto, un anciano, un maduro. Para todos ellos el pecado tiene poder. Y dice, verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y cómo dice? Acomodando qué. ¿Lo espiritual a qué? A lo espiritual. Por eso, mi querido hermano, si tú no entiendes lo espiritual, no podrás comprender a Dios nunca. Por eso es que nadie puede venir Nadie puede venir a Dios si no le fuere dado por Él. Y para ir concluyendo la enseñanza, dice el Señor, verso 14, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene a Dios, el hombre descendiente de Adán, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo puedes venir a Dios si no entiendes? ¿Cómo deseo con todo mi corazón que Dios pueda tocar tu corazón y que el Espíritu Santo haga el milagro? De lo contrario, nunca te vas a acercar a Dios y nunca vas a poder venir. Puedes venir a la iglesia, pero no estás viniendo a Cristo. ¿Por qué no decirle esta noche, Señor, dame de tu poder, dame de tu Santo Espíritu? Y no tanto para hablar en lenguas, aunque es importante que lo hagas. Y no tanto para ver visiones o para interpretar las lenguas. Dame de tu poder, Señor, para poder vencer mi carne y poder caminar conforme a tu voluntad. ¿Me entiende, hermano? Ese es el poder que necesitamos. Los dones, déjalos que Dios los añada cuando sea el tiempo. Pero lo que necesitamos con urgencia es el poder de Dios para no caer de nuevo en las prisiones de mi carne. Ser capaces de poder decirle al Señor, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vencer tu naturaleza humana y entrar a esa dimensión de lo espiritual. Amén. Que la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Y que cada día puedan sentir más y más intenso ese llamado de Dios a su corazón. Y que no volvamos a ver ni a derecha ni a izquierda, sino hacia adelante.